¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Estamos en el capítulo 47, donde encontramos este río que sale de la puerta oriental. Dice el versículo 1, «Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar». Aquí habla desde la casa de Dios, esta casa templo, y habla de un manantial de agua que brota y comienza a fluir hacia el este. Esto también se describe, es decir, se habla de ello, en el libro del profeta Zacarías, y tiene también otra parte o otra contraparte en el capítulo 22 de Apocalipsis, donde se menciona ese manantial celestial. Muchos aspectos de estos relatos son similares a los que están en este relato. Ahora, sale del trono que está allí, del templo, desde la parte sur al lado este, y le tomó a él de la puerta norte, porque a la puerta este fue únicamente, digamos, esta puerta destinada o diseñada para el príncipe. Dice, y midió 1,000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Hay aquí una cosa interesante. Este río que comienza en el templo a fluir hacia el este, desde el templo hacia el valle del Jordán, crece en la medida que avanza. Así que a 1,000 codos de distancia, la profundidad daba hasta los talones. Y cuando usted llega a 2/3 de una milla de distancia, o 3/4 partes de una milla, la profundidad ya la tenía a la altura de las rodillas. Si usted seguía otros 610 metros, se ponía profunda ya la cosa. Ahora, va otros 300 metros y ya lo tiene a la altura de la cabeza. Y así va aumentando. Y este gran río tenía esta característica, un río que sale del área del templo, que se origina allí. Con todo, él va recogiendo otras fuentes. Comienza a fluir probablemente a través del valle que se creó, según la profecía, cuando el monte de los olivos se ha de partir a la mitad, y allí entonces comienza a fluir hacia la planicie del Jordán. Desde el versículo 10 leemos, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá esta agua, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Así que tenemos, estimado oyente, otra cosa muy interesante que se dice acerca de este nuevo río que fluye hacia el Mar Muerto, originándose allí en el Templo de Jerusalén. Y el hecho es que trae sanidad a las aguas del Mar Muerto. Por eso el Mar Muerto ya no será más un Mar Muerto, sino que las aguas tendrán toda clase de peces. Será un gran lugar de pesca. De manera que usted podrá ir ahí y poner un lugar de venta de carnada o algo por el estilo. Y será sin duda un hombre exitoso en el período del reino, porque allí estarán pescando desde en Gadí hasta en Eglaim. Bien, hay algunas porciones de las áreas cenagosas y pantanosas del Mar Muerto que permanecerán saladas, pero el cuerpo principal de ese mar será sanado por estas aguas. El verso 12 nos dice, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, es decir, no se quedará escaso. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Serán árboles interesantes, que cada mes tendrán un fruto diferente, llevando así fruto todo el año. Serán un tipo de comida aprovechable para la vida, un fruto muy provechoso para sustentar la vida, una buena proteína. Pero las hojas serán usadas para sanidad, porque tendrán sin duda valores medicinales. Así que vemos estos árboles. Bien, en Apocalipsis usted tiene el río que fluye desde el trono de Dios allí, y también encuentra los árboles a cada lado del río llevando fruto. Por supuesto, Dios puede. Usted dice, bueno, no sé, no he oído nunca de un árbol como ese. Por supuesto, que yo tampoco lo conozco. Dios no lo ha creado todavía, pero Él lo ha de hacer en la era del reino. Permítame preguntarle, ¿qué es difícil para que Dios lo haga? ¿Y qué tiene de difícil que Dios haga un árbol que tenga un fruto tan nutritivo y que lleve fruto todo el año? Amigo, usted querría sin duda tener uno de estos en su jardín, en el fondo de su casa tal vez. Y las hojas serán buenas para propósitos medicinales. Las mismas cosas son descritas en cuanto al río en el cielo, que es puro como el cristal y que sale del trono de Dios. Lo puede leer en Apocalipsis capítulo 22 y verá la correlación que tiene con este relato del profeta Ezequiel. Ahora, así como el tabernáculo en el desierto fue construido de acuerdo al modelo mostrado a Moisés en el cielo, esto probablemente es un modelo de las cosas celestiales, y este río más o menos podría ser un modelo de ese río que fluye del trono de Dios allá en el cielo, descrito en Apocalipsis capítulo 22. El Señor le da los límites de la tierra, desde Damasco en el norte y hacia el sur y al este y demás, luego las tribus que se dividen la tierra, y la parte norte de la tierra es dada a la tribu de Dan. El sur será para Aser, la tribu de Aser. Luego Neftalí, Manasés, Efraín, la tribu de Rubén, la tribu de Judá. En el área de Judá, por supuesto, usted tiene esa área para los sacerdotes, para el templo, esa nueva ciudad santa que será creada durante ese período. Y luego esta porción es dejada de lado perpetuamente para el Señor y para los sacerdotes y no será jamás vendida. Luego el residuo de este número de acres será para el príncipe. Luego el sur, desde allí usted tiene la tribu de Benjamín, más allá la tribu de Simeón, después la tribu de Isaacar, Zabulón, Gad, mientras se mueve hacia el área del Sinaí. Está toda esta área, por supuesto, verde, exuberante, cultivable. Es cuando la profecía se ha de cumplir, esa profecía que decía que el desierto florecerá como una rosa, que habrán estanques de aguas en el desierto y manantiales de aguas en la tierra seca. Sí, la tierra será restaurada, el mundo será restaurado realmente por el poder de Dios. Ahora, la ciudad ha de tener 12 puertas. Las puertas tendrán los nombres de las tribus de Israel. Así que 3 puertas al norte, para Rubén, Judá y Leví. En el este las puertas tendrán los nombres de José, Benjamín y Dan. Al sur las 3 puertas serán con los nombres de Simeón, Isaacar y Zabulón. Y en el oeste, correspondiendo a las tribus de Gad, Aser y Neftalí. Desde el verso 35 leemos, en derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá, la ciudad del Señor. Por lo tanto, lleva ese hermoso nombre, Jehová Samá, es decir, significa el Señor está allí. Así que, como he compartido con ustedes, estimados oyentes, estoy contento que estamos ya con esta porción del libro de Ezequiel. Yo no pretendo tener de esto un entendimiento cabal, un pleno entendimiento de estas cosas. En esta parte o en esta área, podría decir que conozco en parte y profetizo en parte. Pero cuando llegue esto, entonces lo que es en parte será eliminado y estaremos en lo perfecto. Hasta que el Señor traiga, evidentemente, un entendimiento más completo. No veo por qué Él necesitaría esto en este momento. Ahora, Él debería darme un entendimiento claro de esto ahora, cuando esto es verdaderamente para Israel. Yo creo que no. No es para mí, de todos modos. No es el tiempo todavía. Esto corresponde a un tiempo futuro, porque es la era del reino que Dios ha de instalar en este mundo. Así que no es necesario entender esta parte plenamente ahora. Yo estoy seguro que un día, cuando vea todo, cuando camine a través de la ciudad, iré caminando, atravesando allí los portones y demás, mirando todas estas cosas y diré, ¡wow! Regresaré a Ezequiel y veré que no estuvo mal lo que hizo este hombre. Es una muy buena descripción. Entonces entenderé más plenamente todo, aunque ahora, por supuesto, tengo cierta especie de niebla al respecto de este relato. Cuando entramos en Daniel, entonces, vamos a entender a Daniel porque él habla de las cosas que estamos viendo que se suceden ahora en nuestro mundo, alrededor nuestro. Es diferente. Dios nos ha dado un mejor entendimiento, porque son las cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestro tiempo, cuando entremos en Daniel. Ahora, en Ezequiel, hacia el capítulo 39, se refieren a nosotros y a nuestros tiempos también. Podemos ver eso en este libro de Ezequiel también claramente, pero en esta parte es diferente. Al entrar al futuro no es tiempo de que nosotros tengamos que conocer estas cosas ahora, porque pertenecen al futuro. Es por eso que Dios no las ha revelado. Esto es por lo que usted escucha a algunas personas que buscan discutir contra la teoría del rapto pretribulacionista. Ellos dicen que no es una teoría que fuera parte de la doctrina histórica de la Iglesia, que es algo que surgió recientemente. Y porque no fue enseñada en la doctrina histórica de la Iglesia, entonces parece que lo rechazan como teniendo verdadera autoridad sobre todo eso. Pero para mí, eso no es un argumento sustancial en absoluto, porque primeramente hay que cosas que han sido enseñadas en la doctrina histórica con las cuales yo discrepo abiertamente. La enseñanza original de la regeneración bautismal, la enseñanza original del bautismo de niños. Bueno, yo no pienso que la Biblia enseñe de eso. Pero era parte de la enseñanza histórica de la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, hay una doctrina histórica, hay una enseñanza doctrinal histórica que no es bíblica. Segundo, ¿por qué Dios debería revelar las cosas del rapto de la Iglesia a Martín Lutero cuando eso no iba a suceder en su tiempo? O aun cuando no entendemos plenamente cosas, estas cosas de Ezequiel, ¿para qué queremos entenderlas si no son para nuestro tiempo? Es necesario que Dios las clarifique para nosotros porque ellas son cosas aún futuras, pertenecen a un pueblo diferente, claro que no. Así que, porque el rapto es para nuestro tiempo, aun cuando Dios le dijo a Daniel, cuando estaba buscando entender las profecías que estaba escribiendo, el Señor dijo, cierra las palabras, sella el libro hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se multiplicará. En el Salmo 102, versículo 18, cuando fue escrito en cuanto al futuro, Él dijo, en relación a la reunión de Israel y demás, se escribirá esto para la generación venidera. Es decir, no estoy escribiéndoles estas cosas para los que están viviendo ahora, es lo que está expresando. Son escritas para una generación que está por venir. Así que Dios ha escrito estas cosas, que son especialmente para nosotros, cosas que ahora estamos viviendo en este día, y por eso podemos tener un entendimiento más claro. Y aunque el rapto de la iglesia pueda no ser parte de la doctrina histórica de la iglesia, fue seguramente parte de la teología de Pablo. Y déjeme preguntarle, ¿cuándo comenzó la historia de la iglesia? El apóstol Pablo seguramente enseñó esto, pero esto se perdió después durante la historia de la iglesia. También debió ser confesado que muchas otras hermosas y gloriosas verdades también se perdieron a través de la historia de la iglesia. Realmente la iglesia atravesó por años oscuros. Fue una parte de la causa de los años oscuros y la iglesia fue culpable por eso. La iglesia histórica fue culpable de ocultar los conocimientos que estamos muchos de ellos mencionando. Ellos fueron descubriendo cosas que eran contrarias a la doctrina de la iglesia histórica cuando comenzaron a mirar a través del telescopio y descubrieron cosas acerca de nuestro universo que eran contrarias a la doctrina histórica de la iglesia. ¿Se da cuenta? Esteban estaba hablando ante el Sanedrín y les repasó la historia. Estas personas siempre se jactaban de sus padres. Decían, nuestros padres esto, nuestros padres aquello, nuestros padres, nuestros antecesores. Siempre se jactaban de eso. Y Esteban, amigo, él los dejó por el piso. Él les dio la historia y luego dijo, ¿a cuál de los profetas no apedrearon sus padres? Él les dijo lo horrible que habían sido sus padres. En otras palabras, la historia de ustedes es bastante oscura. Y permítame decir que yo siento que la historia de la iglesia, de hecho, es muy oscura. Yo no tengo a veces argumento para defender la historia de la iglesia. Y otras veces me avergüenzo de ella. Así que si alguien se me acerca y comienza a hablarme acerca de la doctrina histórica de la iglesia, créame, yo me avergüenzo de lo que la iglesia ha hecho en su historia. Con seguridad, no ha sido un verdadero representante de Jesucristo en el mundo, sino habrían más personas convertidas en el mundo de hoy. La iglesia ha escondido el progreso, el desarrollo, lo ha suprimido delante de los hombres. En muchos casos yo me avergüenzo de la historia de la iglesia y no intento defenderla en absoluto. Es más, me disculpo por ella. Ahora, yo no tengo que cometer los mismos errores. Tampoco soy responsable por los errores que ellos cometieron. Muchos de ustedes, chicos en el colegio, tienen un problema porque los profesores comienzan a dar cosas que han sucedido en la historia de la iglesia. Es así. Comienzan a decir cosas acerca de guerras y cómo la iglesia ha matado a tantas personas. Habla de terribles atrocidades que se han hecho en nombre de Cristo. Y ustedes quedan desarmados, indefensos. Yo me encontraba a mí mismo indefenso contra esas cosas. Lo único que podía hacer era agachar mi cabeza hasta que el Señor me llevó a dar cuenta de que ese no soy yo, esa no es mi comprensión del cristianismo, yo no pienso así, yo no tengo culpa de eso. Para mí eso no es una verdadera representación del cristianismo. Y entonces yo comencé a hablar y a decir, espere un minuto, eso realmente no es el cristianismo. Solo porque ellos dijeran que eran cristianos, solo porque ellos dijeran que eran la iglesia, no quiere decir que fueran verdaderos cristianos. Yo no voy a responder por los errores de los padres de la iglesia. Tendré que responder por mis propios errores. Y de esa manera, yo necesito buscar la guía del Espíritu Santo para no cometer errores, ¿se da cuenta? Porque he de responder por mí. Pero esto también me pone una mayor responsabilidad sobre mí, porque es importante entonces que yo busque a Dios y también busque vivir de acuerdo a los mandamientos bíblicos. Que busque vivir según el Espíritu, sobre la guía del Espíritu, que busque amar como Cristo amó, que muestre un mejor ejemplo de aquello que el Señor pretende que sus hijos sean y lo que ellos puedan hacer. Así como las personas han juzgado a la iglesia por los errores del pasado, así ellos continuarán juzgando a la iglesia, pero usted puede ayudar a rectificar eso viviendo como Dios quiere que usted viva, siendo un buen ejemplo para ellos, para que ellos puedan señalarlo a usted y puedan decir, bueno, sí, pero allí hay un verdadero cristiano. Es que usted, estimado oyente, es la Biblia que es leída por el mundo de hoy. Y la opinión sobre el cristianismo se está creando por lo que usted es y hace. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oh, que Dios nos ayude a no ser de aquellos de los que las personas dicen, si ese es cristiano, yo no quiero saber nada con eso. Que Dios nos ayude a vivir de tal manera que seamos la sal de la tierra. Entonces, eso creará una sed en las personas por Jesucristo que necesitará ser saciada. Estimado oyente, que Dios le bendiga, le guarde, lo llene con su espíritu y con su amor y lo cuide. Y sobre todas las cosas, que usted pueda caminar en amor. En el nombre de Jesús lo pido. Amén.